Pasan 12 minutos de las 10 de la mañana. Es muy grato recibir aquí en Estudios, en la mañana en vivo, en El Espectador, a Ricardo Lombardo. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado lo ha designado como Prosecretario de Asuntos Programáticos. Ricardo, buen día. ¿Cómo le va? Tanto tiempo.
Buen día, Daniel. ¿Qué tal?
Bien. ¿Dónde estaba? ¿En qué andaba?
Y estaba privatizado.
Estaba privatizado. Muy bien. Después de haber estado ocupando el más alto cargo en una de las principales empresas públicas como Antel, ¿qué le queda de su gestión en Antel como referencia obligada a la hora de decir, miren, en mi gestión sucedió tal cosa? Sobre todo cuando hace algunos minutos estábamos hablando de esta irrupción de la tecnología en nuestras vidas, minuto a minuto.
Bueno, yo diría que muchos temas quedaron en la gestión. Fue el desarrollo de Internet. En ese momento pasamos al frente, fuimos el país más adelantado de América Latina en materia de Internet. La digitalización total de la red. Fuimos el cuarto país en el mundo que digitalizó totalmente la red. Una expansión muy grande de la telefonía celular. Un incremento formidable. Bueno, y el tema central es el fin de la demanda insatisfecha. Es decir, esto que en aquel momento fue un eslogan, es toda una cultura que cambió. Hasta ese momento había centenas de miles de personas pidiendo teléfono y no lo podían tener.
El final de la historia del Borne.
Bueno, esa fue la digitalización. Eso permitió, a través de un esfuerzo coordinado desde la empresa, instalar... Fíjate, cuando yo entré en Antel en el año 95, había 400.000 teléfonos instalados. Cuando me fui, tres años después, había cerca de 800.000 teléfonos. Bueno, mucha gente... recuerda la torre, que fue la forma de dotar a esa empresa con tan fuerte expansión de una sede que no tenía. Antes de eso, Antel tenía algunos pisos intercalados en el edificio del Banco Hipotecario, porque se había creado en la época de los militares como un desprendimiento de la UTE y era una empresa secundaria. Ahí pasó a ser la segunda, o quizás la primera en algún momento, empresa del país, así que necesitaba una sede, y bueno, hicimos la torre. Y quizás otra de las cosas que muchas veces se olvidan es que, y es bueno recordarlo en este momento, es que esta empresa era una empresa fuertemente superavitaria. O sea, teníamos utilidades, ganancias anuales de arriba de 100 millones de dólares. Que alguna gente dice, sí, porque había un monopolio. En realidad, lo que generaba esa ganancia era la instalación de teléfonos. Cuanto más teléfonos había,
más tráfico,
inclusive bajábamos las tarifas, invertíamos, pasábamos mucho dinero a rentas generales para hacer escuelas, construir sanatorios, construir hospitales, pagar sueldos de la policía. Bueno, eso salía de Antel. Así que yo tengo una... me siento muy orgulloso del periodo ese.
¿Hubiera promovido un Antel Arena?
No. No, porque eso ya... O sea, creo que Antel tiene fines específicos que tiene que desarrollar más. Por ejemplo, la banda ancha. Por ejemplo, la efectiva instalación de una red de banda ancha en todo el país. Y además la velocidad son elementos fundamentales para el desarrollo. En este momento viene gente del primer mundo, digamos, de Estados Unidos, de Europa... Viene acá y dice, no, acá no puedo bajar ciertas cosas, hay películas, hay ciertos sitios que están hechos para ancho de banda. Y bueno, es fundamental eso, ese esfuerzo.
Ahora, ¿y la Arena concebido como una plataforma tecnológica no es válido?
Sí, pero me parece que es el tipo de emprendimiento que, bueno, que lo hagan los privados. Con todo el apoyo de Antel, tecnológico, pero sería bueno que... más que un sponsor, hubiera un privado que se hiciera cargo de eso, y en todo caso Antel, proveerle toda la tecnología, hacer algún acuerdo, algún joint venture, pero me parece que tomar la iniciativa de un estadio o una empresa de telecomunicación, me parece que medio te trae de los pelos.
Hace algunos días estaba aquí el ex ministro de Economía, Isaac Alfie, señalando que, por ejemplo, con la fibra óptica también hubo un desacierto de gestión.
Bueno, era lo que estaba diciendo. No se instaló lo que se debía en la forma que se debía. Estos temas hay que estudiarlos muy bien. Todo esto que yo resumía en dos o tres conceptos al principio que se hizo, fue proceso de mucho estudio, de muchos ingenieros reunidos, de mucha gente, mucha gestión, mucha gerencia involucrada, y después de un determinado periodo se tomaban decisiones. Tomar esas decisiones a la ligera, porque a uno se le ocurre que tiene que hacer las cosas, me parece que es un error, y es lo que ha ocurrido con la fibra óptica.
Bueno, decíamos hoy al comienzo, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado lo designa nuevo prosecretario de Asuntos Programáticos. ¿Significa en alguna forma el retorno a la vida política, que lo tuvo en algunas oportunidades hasta como candidato?
Sí, efectivamente, es salir del ostracismo, digamos, que estaba. Yo había tenido más allá o más atrás de Antela, había tenido una trayectoria política que había empezado en el periodo de la salida de la dictadura, en aquellas aquel periodo tan heroico y diría hasta romántico. Yo seguía a Tarigo y bueno, fui electo diputado en el año 85 y después de ahí seguí sin solución de continuidad en la vida pública hasta que decidí retirarme después de esa candidatura a la presidencia, que generó algunas diferencias internas. Bueno, decidí que no estaba dispuesto a seguir en ese momento en las condiciones que estaba siendo manejado el partido. Tampoco recibí con demasiado entusiasmo propuestas que me habían hecho de otros partidos, una especie de canto de sirena en ese momento. Y entonces me pareció que lo mejor era irme para mi casa.
¿Y cuáles eran, Ricardo, aquellas condiciones?
No, las internas del partido.
Sí.
Hubo una elección interna en el año 98 donde se definió el candidato del Foro Ballista y yo no estuve de acuerdo con los procedimientos que se utilizaron. Prefiero dar vuelta a la página y mirar hacia adelante. Ya hablé bastante de ese tema. En estos años ya creo que inclusive en alguna audición.
Claro, es que recuerdo perfectamente aquellos comentarios, los momentos de aquellas entrevistas que tuvimos, pero me llamó la atención eso, que no compartía las condiciones en las que se manejaba el partido. ¿Se refería a eso específicamente?
No, a eso ya. Yo sentía ya en ese momento que el partido tenía que empezar a modernizarse, a transformarse, a adaptarse a los tiempos, y que no era así, que se estaba produciendo un proceso de anquilosamiento. Y bueno, esa fue la batalla que quise dar desde adentro en esa elección. Como los resultados y los procedimientos no fueron convincentes, repito, decidí irme para mi casa. Con las dificultades que esto implica, no es fácil para una figura pública privatizarse, como decía un poco en broma al principio. No es fácil incorporarse a la vida profesional, que es mi caso. No es fácil. Y bueno, estuve un periodo bastante complicado hasta que, bueno, pude remontar.
En el llano de verdad, entonces.
En el llano de verdad. Y yo te estaba diciendo antes de que estuviéramos al aire que después de esta experiencia me parecería bien que toda la dirigencia política cada tanto tuviera que bajar al llano. Tuviera que salir de esta especie de círculo, de esta especie de élite política donde se van perdiendo las perspectivas, y es bueno ir no solamente a estar en contacto con la gente, porque muchos de los dirigentes políticos están en contacto con la gente, sino que es bueno ir a tener los mismos problemas que la gente y tratar de resolverlos de la misma forma que trata la gente. Ese es un tema clave, y ese es el tema fundamental por el cual he aceptado este planteo del Comité Ejecutivo del Partido Colorado para volver en ese perfil. El Partido Colorado está cumpliendo este año 180 años de vida. La mayor parte de esos 180 años fue gobierno. Quiere decir que el Partido Colorado fue una cultura de gobierno. Hay una famosa frase de Wilson Ferreira Lunate que decía: en el Uruguay hay un solo partido político, porque el Frente Amplio es una coalición y el Partido Colorado es la forma que los uruguayos llamamos al gobierno.
Claro.
O sea, el Partido Colorado fue esencialmente mirado como el gobierno durante la mayor parte de la existencia de este país. Y eso desarrolló una cierta cultura, una cierta, yo diría, un cierto acostumbramiento al poder que cada tanto necesita desempolvarse.
Claro, cuando careció del poder, vino la crisis.
Vino la crisis. Y la crisis perdura, pero, contrariamente a algunos pronósticos de algunos politólogos, yo creo que esto le va a hacer mucho bien al Partido Colorado. Y el Partido Colorado va a renacer con mucha fuerza, porque nosotros, por ejemplo, hemos planteado al Comité Ejecutivo la necesidad de formular una nueva agenda, de incorporar a la discusión política los temas que están hoy arriba de la mesa y que yo no veo en los partidos políticos.
¿Cuáles, por ejemplo?
Y, por ejemplo, las nuevas tecnologías, la transformación formidable que producen las nuevas tecnologías en la vida y en todas las actividades, especialmente en las actividades de comunicación y en las actividades económicas. Mira, cuando yo di el paso al costado en el año 98, existía determinada realidad. Hoy, 18 años después, se han producido transformaciones en el funcionamiento del mundo, de la economía colaborativa, esto que algunos llaman la uberización de la economía, es un fenómeno que se está llevando a todos los niveles. La transformación en las comunicaciones, tú lo ves, aquí estamos en una cámara de televisión, seguramente esto está en internet, y quizás lo puedan estar viendo en Japón, este mismo reportaje. Sí. Esto no ocurría en aquel
momento. New Jersey, acá hay un oyente que nos...
Es decir, tenemos una transformación, la salud, los medios de educación. Sin embargo, los partidos políticos están congelados.
Ahora, Ricardo, ¿cuánto de esto de hablar, por ejemplo, de la irrupción de la tecnología y de estas nuevas tendencias tiene que ver con lo programático, lo filosófico, lo ideológico que debe tener un partido? Que me parece que allí también es uno de los asuntos que muchos dirigentes del Partido Colorado se lo han planteado como el gran reto.
El tema acá es poner estas cosas en la agenda. Es decir, a la gente, el Partido Colorado tiene una larga historia de gloria y de periodos no tan gloriosos. Nosotros podemos hablar del periodo de José Valle Ordóñez de manera con mucho orgullo y con mucha esperanza, pero ¿sabes qué? La gente no vota un partido por lo que fue, sino por lo que quiere ser. La gente no mira para atrás con cierto romanticismo, pero en realidad le importa que le esté planteando la agenda de los próximos, o sea, hacia dónde va, cómo le va a afectar la vida las nuevas tecnologías, cómo le va a afectar su trabajo, cómo le va a afectar la educación de sus hijos, cómo tiene que actuar el Estado en función de eso, las empresas públicas, los trámites. Y en ese sentido, los partidos políticos, yo te decía, se han quedado
congelados,
estancados, congelados. Vos fíjate esto. Hasta ese momento, hasta la década de los 90, los partidos eran el intermediario entre la gente y el poder. Son el intermediario entre la gente y el poder. ¿Y qué era lo que hacían los partidos esencialmente con la ciudadanía? Informarles, agilitarle trámites, agilitarle un servicio de cercanía respecto a las gestiones, a que algunos creían que era clientelismo, en algunos casos podía ser, pero esencialmente era el legislador del interior, muchas veces venía a Montevideo a hacerle un trámite a un vecino que no podía venir y el tipo se lo hacía. Es decir, hay y hubo una cantidad de roles muy importantes de intermediación que generaban los partidos.
Pero luego vino esa fractura, ese divorcio, que muchos entienden como una desconexión entre los dirigentes y la gente que los vota.
Lo que pasa es que la gente logró acceder directamente a la información. Ya ni siquiera depende de los periodistas.
Claro, pero se aburrió, tiene hastío de escuchar a los políticos sistemáticamente.
Pero por eso mismo, Daniel, porque la gente accede directamente a la información, accede directamente a los trámites, tiene muchos temas resueltos, y entonces se pregunta, ¿y para qué tengo al político acá? Y se cansa cuando ve que hay una élite que se fríe en su propio aceite, que mira para el costado cuando el presidente de la Cámara, el vicepresidente de la República, nada menos que mintió en asumir el cargo, fue proclamado mintiendo con un cargo, y no pasa nada. Entonces la gente dice, pero me tienen harto. Y digo, pongo este ejemplo como muchos otros, donde la accesión de la ciudadanía a la información, a tener claras las cosas sin que se la venga a interpretar un intermediario, produce este tipo de transformación.
Claro, y ese hartazgo a veces se traduce en la irrupción de nuevos operadores en el sistema.
Por eso es muy importante que los partidos republicanos, democráticos, se transformen en las nuevas realidades. Porque si no, la gente busca otras cosas. Uh-huh. Y busca fenómenos extraños y fenómenos que le digan, no, este es... Estamos cansados del statu quo y de la élite, de lo políticamente correcto, queremos buscar otras cosas. Entonces lo busca afuera. No, los partidos se tienen que reformar, renovar y proyectar hacia adelante para ofrecer ellos mismos, con una concepción republicana democrática, con los controles que significa la existencia de los partidos, esa alternativa de cambio. Uh-huh. Eso es lo que hemos venido a hacer nosotros en el Partido Colorado. En esa prosecretaría por la cual... el Comité Ejecutivo nos ha nombrado, lo que queremos es introducir esos nuevos temas, esa nueva agenda, generar una nueva agenda colorada para los próximos 20 años. Y que sea esa agenda la que nos guíe con nuevos estilos, con nuevos procedimientos, con nuevas formas de comunicarnos con la gente.
Bien, está claro que una de las claves que pretende explicar la situación de Trump en Estados Unidos tiene que ver con esto del desasosiego de la gente, del hartazgo, del aburrimiento, de la desconfianza. Y después hay quienes han entendido que puede ser extrapolable a nuestro escenario la irrupción de figuras como Edgardo Novick. ¿Cómo debe interpretarse, leerse, decodificarse este tipo de fenómenos? A la luz de esta necesidad de reprogramar un partido.
Primero, en Estados Unidos el fenómeno Trump se dio dentro de un partido. De un partido histórico, tradicional, casi tan viejo como los partidos uruguayos.
Con el que el candidato se peleó igual, no tuvo problemas.
No, pero surge ahí. O sea, Trump no formó un partido, no se hizo dueño de un partido. A mí me preocupan los partidos con dueño. Son peligrosos. Yo creo que el ejemplo de Berlusconi es un ejemplo a tomar en cuenta. Trump, el fenómeno de Estados Unidos yo creo que es muy complejo y no se puede ni extrapolar para acá ni tratar de buscar explicaciones simplificadas. Si uno dice, no, ganó Trump porque una cosa o la otra, es porque o no entiende cómo funcionan, cómo se operan los fenómenos políticos, o no conoce que Estados Unidos es un país continente donde hay realidades de una multiplicidad extraordinaria, muy difíciles de resumir en una expresión. Hay el impulso urbano y aperturista de Nueva York o Los Ángeles choca con las zonas centrales donde está lleno de trabajadores agrícolas muy conservadores, o en este caso se dio un fenómeno muy raro, que la clase trabajadora, los blue collar como llaman ellos, apoyó a un supermillonario como presidente, o sea, a un ricachón, como le gusta decir a algunos, y sin embargo eso ha ocurrido. Entonces, no se puede, también ocurre que, por ejemplo, las mujeres mayoritariamente apoyaron a Trump, siendo que es un tipo bastante misógino y discriminador en contra de las mujeres. Entonces, no se puede explicar esto con simpleza como para extrapolarlo acá. Exacto. Ni a ningún otro lado del mundo.
Entonces, analicemos el escenario acá, nuestro.
Sí.
¿Qué te representa Novick hoy?
Mira, me representa dos cosas bastante contrapuestas. Yo conozco a Novick, he tenido actividad comercial con él, he hecho negocios con, no junto con él, sino hemos operado algunos negocios, y tengo la mejor opinión personal como empresario, como negociante. En lo personal me parece una persona muy bien. En cambio, esta irrupción en un partido de estas características como dueño me resulta sumamente chocante. Yo tengo una concepción republicana democrática y creo que los partidos son procesos de filtro de las personas. Los partidos van filtrando a las personas. Los partidos van midiendo, van probando, van desarrollando a las personas para que cuando lleguen a encumbrarse sean realmente respondan a una lógica republicana, en una lógica democrática y una lógica que responda al contacto con la gente. hacer estos caminos, estos atajos, no me genera confianza.
Bien, estamos cerrando, Ricardo, a cuenta de seguir hablando de estos asuntos que llevarán seguramente un cronograma.
Bueno, a eso quería llegar justamente. La forma en que vamos a instrumentar esto es a través de coloquios mensuales donde vamos a incorporar los temas de la gente. Ya estamos empezando en diciembre en el primer coloquio, que es justamente cómo definir a los partidos en esa nueva era. Es decir, esto que estábamos hablando, ya los partidos no son lo mismo que antes, no sirven para lo mismo que antes. ¿Para qué sirven? Bueno, definir eso es el punto de partida para ir introduciendo los nuevos temas que hacen a que el Partido Colorado, como dijo Valle, es el escudo de los débiles. Pero ¿cómo es el escudo de los débiles? En un momento donde la educación es un desastre, donde las políticas sociales asistencialistas promueven, se le paga a la gente para que siga siendo pobre en lugar de dejar de ser pobre, en un momento donde el aparato del Estado se ha transformado en un mecanismo absolutamente opaco, poco transparente y que tiene una pésima desarrollo en cuanto a eficiencia. Bueno, todos esos temas van a estar arriba de la mesa en ese ciclo de coloquio que empieza en diciembre y se va a desarrollar durante todo el 2017. Lo que esperamos que al final de ese periodo quede instalada la nueva agenda colorada para que después los sectores, cada sector, sobre eso desarrolle su propuesta programática.
Claro, porque me quedaba pendiente una pregunta. Si a este coloquio acuden dirigentes que ahora tienen una nueva forma de comunicarse con la gente, un nuevo discurso. De hecho, muchos dirigentes que comparten algunas de las acciones que ha desarrollado el Frente Amplio en el último tiempo, pero que además descreen de la vieja forma de hacer política, y es más, muchas veces llegan a esa frontera casi que de la ofensa a viejos dirigentes. Me estoy refiriendo a Fernando Amado. Ha asumido, ha adoptado un discurso con el que mucha dirigencia colorada y votante colorado no está de acuerdo. ¿Qué lugar tienen este tipo de manifestaciones?
Este es un proyecto totalmente pluralista. Todos los movimientos del partido tienen lugar ahí. Queremos que todos los sectores participen de una u otra manera en este proceso, porque, insisto, es instalar los temas, los nuevos temas, la nueva agenda, y después, a partir de eso, que cada uno formule la propuesta programática que le parezca. Yo creo que hay una coincidencia generalizada, no solo el grupo de Amado, sino todos los demás grupos, Tabaré Viera, Ope Pasquet, la gente de Francini.
Cité lo de Amado porque parece el más díscolo con respecto al tradicional partido.
Pero hay un consenso, hay un reconocimiento generalizado de que aquellos procedimientos quedaron atrás. Y lo que nos demuestra lo malo de aquellos procedimientos, o mejor dicho, lo obsoleto, lo agotados que están esos procedimientos, es ver cómo este gobierno que prometió arrancar las raíces de los árboles, hacer temblar las raíces de los árboles, terminó con procedimientos políticos y de manejo del Estado mucho peores, mucho más clientelísticos, que generan mucho más dependencia de los ciudadanos, de los políticos y de los funcionarios. Así que ahí estamos todos muy entusiasmados en este proceso porque nos damos cuenta de que desde el llano, habiendo estado en el llano, podemos mirar mejor y podemos realizar las cosas realmente con mucha más convicción porque hemos sido empoderados por la gente.
Muchas gracias, Ricardo Lombardo.
No, gracias, Daniel.